uses al pastor y que cada palabra que él pronuncie, Señor, puedan cavar en nuestras vidas, Señor, en su espíritu, Padre, y que pueda haber una transformación, Señor, en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el mensaje está en tus manos. Padre, habla.
Amén y amén, mis hermanos. Les invito a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 7. El título del mensaje en esta mañana, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano. Éxodo capítulo 20, verso 7. ¿Lo tenemos? Nos dice así la palabra del Señor. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Lo repetimos una vez más. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Pueden sentarse, mis hermanos. Ya nosotros hemos visto en los últimos dos domingos los dos primeros mandamientos, y en ellos hemos visto cómo Dios prohíbe lo que es la adoración de otros dioses, y también cómo Dios prohíbe que nosotros le adoremos a través de imágenes o ídolos. En este tercer mandamiento, nosotros podemos ver, podemos aprender que el Señor nos enseña que no le podemos adorar en forma falsa, en forma hipócrita. Es de igual forma, mis hermanos, adorar al Dios verdadero con hipocresía, es de igual forma como también adorar a un Dios falso. Es lo mismo. El propósito principal del tercer mandamiento es el de enseñarnos cómo nosotros debemos adorar a Dios en forma verdadera, en forma inteligente, en forma viva, en forma real. Los 10 mandamientos son como un manual para nosotros los creyentes de adoración y conducta, para nuestro diario vivir, para nuestra diaria vida, valga la redundancia, en esta tierra. Y sin lugar a duda, mis hermanos, este mandamiento prohíbe el uso del nombre de Dios de forma profana, pero va más allá de prohibir la blasfemia. Este mandamiento tiene mucho que ver cómo nosotros debemos de adorar a Dios. Nos enseña cómo mantener una conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida diaria allá afuera, pero también en nuestra adoración, en nuestra adoración. Así que vamos a ver el mandamiento en detalle. Lo primero que nos dice este verso 7 es, no tomarás. Y la palabra traducida como tomar o no tomarás significa levantar, pronunciar o exaltar, y se refiere al uso del nombre de Dios en forma religiosa, ya sea en la adoración pública o ya sea en la adoración privada. Aún en la lectura de la Biblia o al cantar un himno, tenemos que ser cuidadosos de utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces, en forma directa, este precepto se refiere a nuestros actos de adoración. Pero también eso incluye, este mandamiento va un poquito más allá, incluye también el mal uso del nombre de Dios en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y no solo en nuestras oraciones privadas, sino también en nuestro hablar cotidiano. No solamente en nuestras oraciones, lo incluye, claro está, nuestra oración, nuestra adoración pública y privada, ahí está allí expreso claramente, pero también va a nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de hablar de manera cotidiana. Entonces tenemos que ser cuidadosos de esto. Vamos a ver luego qué es el significado de tomar el nombre de Dios en vano. Antes de hablar acerca de lo que es el nombre del Señor, que lo veremos ahora en un ratito, vamos a ver qué significa esta palabra en vano. La palabra traducida del hebreo vano quiere decir de forma vacía, sin, en forma falsa, sin propósito. Entonces nuestras palabras son en vano cuando no tienen ningún significado, ningún sentido real o ninguna o ningún propósito. Nuestras palabras son vacías cuando hablamos sin sinceridad o hablamos sin verdad. La pregunta que tendríamos que hacernos, ¿acaso nosotros alguna vez en nuestra vida no hemos usado el nombre de Dios en vano en nuestro diario vivir? ¿Sin sinceridad? sin una conciencia real en nuestros corazones del significado de su nombre? Yo le aseguro que todos nosotros, de una forma u otra, hemos pecado al quebrantar este tercer mandamiento. Lo hemos hecho, mis hermanos. ¿Acaso nosotros no hemos cantado o hemos hablado utilizando el nombre de Dios de forma vacía, superficial, sin percatarnos del sentido verdadero de lo que estábamos diciendo, de lo que estábamos cantando? Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí. Hay más de una simple manera de profanar el nombre de Dios. Y siempre, mis hermanos, nosotros debemos de acercarnos al Señor con sinceridad y con verdad. Nuestras mentes, nuestros corazones deben de estar activos, involucrados en lo que hacemos, o si no lo hacemos en vano. ¿Qué quiere decir el nombre de Dios? Cuando nosotros leemos acá, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir el nombre de Dios? ¿Qué significa el nombre de Dios? Nosotros debemos de recordar el hecho de que Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, se manifestaba a sí mismo bajo diferentes nombres. Por ejemplo, cuando nosotros vemos acá el verso 2, cuando el Señor se refiere, cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor habla acerca de Él, Él dice, yo soy el Señor, que esa es la versión que nosotros tenemos, pero en la Biblia, Reina Valera dice, yo soy Jehová, que ese es el término hebreo para cuatro letras, cuatro consonantes que no tienen vocales. Y que los judíos de antaño, cuando le tocaba escribir este nombre, algo extremo, nos dice la historia que se lavaban las manos 7 veces para escribir este nombre. Pero era algo tan sagrado para el judío de aquellos tiempos, que este nombre, la pronunciación exacta, se perdió con el tiempo. Y por esa razón nosotros conocemos en nuestras Biblias varias versiones que presentan el Señor, presentan Jehová, presentan Yahvé, Yahweh, porque la pronunciación exacta del nombre del Señor se perdió. Y solamente quedaron las 4 consonantes. Las 4 consonantes que se conocen como el tetragramatón. Las 4 consonantes. Entonces, lo cierto es que nosotros podemos ver que cuando Dios se revela, cuando Dios habla, Dios manifiesta su autoexistencia, su existencia eterna. El Dios verdadero, el Dios del pacto, se está refiriendo a ese yo soy el que soy. Es el nombre bajo el cual Él se reveló a Moisés en Éxodo 3. Yo soy el que soy. Ese es el nombre Jehová, Yahvé, Yahweh. Pero también en Génesis capítulo 3, nosotros vemos que aparece el nombre hebreo Elohim, que habla acerca del Dios omnipotente, el Creador, el que sostiene todas las cosas, el nombre que en el hebreo indica una pluralidad de personas, porque siempre ocurre en forma plural, aunque casi siempre va acompañado por verbos y adjetivos en forma singular. Y eso nos habla de esa existencia trinitaria de Dios. Nos habla acerca de eso. El nombre del Señor, como leemos aquí en Éxodo 27, a fin de cuentas, significa Dios mismo. El nombre del Señor significa todo lo que es cierto acerca de Dios, toda la verdad de Dios, todo lo que ha sido revelado acerca de Dios. El nombre del Señor significa Dios en todos sus atributos, Dios en toda su gloria. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, eso es el nombre de Dios. Y en las Escrituras nosotros encontramos varias formas para referirse a ese nombre de Dios. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento que Él se manifiesta como, voy a usar el nombre que utiliza la Reina Valera, aunque no estamos seguros de que sea así, Jehová. Jehová Jiré, que significa el Señor proveerá. Jehová Rafa, que significa el Señor cura. Jehová Nishi, que significa el Señor es mi estandarte. Jehová Shalom, que significa el Señor es nuestra paz. Jehová Ra, que significa el Señor es nuestro pastor. Jehová Sikeneu, que significa el Señor es nuestra justicia. Jehová Shama, que significa el Señor está presente. Jehová, el Dios Altísimo, el Elión, el Adonai, el Dios Eterno, el Olán, el Señor de los ejércitos. Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos, como les decía. Entonces, mis hermanos, eso nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos algunas palabras o algunos títulos que se utilizan para referirse al Señor Jesucristo, donde Él se menciona como la puerta, Él se menciona como el buen pastor, Él se menciona como la luz del mundo, Él se menciona como el pan de vida, Él se menciona como el camino, Él se menciona como la verdad. Entonces, cuando Dios se autonombra por estos diferentes nombres, Dios revelaba a los hombres algo respecto a su propia naturaleza o algún aspecto de su carácter. Algo de su propia naturaleza o algún aspecto de su carácter. En Éxodo 33, por ejemplo, que allí Él se revela como el Dios de toda la gloria. Cuando Moisés quería o le dijo al Señor que quería ver la gloria de Dios, Dios le respondió a Moisés dándole una lista resumida de sus atributos. Y él dijo, estos atributos soy yo. Estos atributos soy yo. Eso lo vimos, o lo vemos, o lo veremos, mejor dicho, en Éxodo 34. Es lo mismo que nosotros vemos en cuando Dios se da a conocer a través de Cristo Jesús. Se manifiesta con todos los atributos de Dios en forma visible. Y por esa razón Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Allí están todos los atributos de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos acá y dice, no tomarás el nombre de Dios, está haciendo referencia a toda la verdad acerca de Dios. Está haciendo referencia a todos sus atributos, su amor, su gracia, su justicia, su santidad, su ira, su soberanía, etc. El nombre del Señor representa la persona misma de Dios. Todo lo que Él ha manifestado acerca de sí mismo en su palabra y la persona de Cristo. Entonces nosotros podemos resumir su significado diciendo que su nombre es su gloria, es su identidad, es su persona. Su gloria, su identidad, su persona. Cuando estamos haciendo referencia a su nombre. Por esa razón nosotros podemos ver algunas observaciones que se derivan del nombre del Señor y de nuestro conocimiento personal de Él. Cuando Dios se manifiesta por diferentes nombres, a través de su palabra y a través de la persona de Cristo Jesús, Dios ha hecho posible que usted y yo le conozcamos de manera personal e íntima, a través de sus nombres. Por esa razón nosotros no tenemos que fabricar una imagen, no tenemos que tener un cuadro, porque ya Él se ha revelado a través de sus nombres. No debemos inventar conceptos erróneos acerca de su naturaleza o su carácter. ¿Por qué no? Porque Él se ha identificado a sí mismo y nos ha dado una revelación muy amplia de sus atributos, o sea, de su carácter, o sea, de su naturaleza, de cómo es Él. Entonces nosotros tomamos su nombre en vano, o en forma falsa, o en forma equivocada, si negamos en el más mínimo aspecto algo que Dios ha revelado acerca de su nombre, es decir, acerca de sí mismo. Si hay algún aspecto de Dios que nosotros lo negamos, entonces estamos tomando su nombre de forma vana. La segunda observación que nosotros debemos de aprender es que el ser humano, lo más importante en la vida humana, es nuestro conocimiento acerca de Dios. El hombre en su condición pecadora, en su condición natural, no entiende esto. Para él, el hombre fue creado para alcanzar sus metas, para alcanzar sus objetivos, para superarse, para hacerse de dinero. Pero la Biblia no enseña eso. El elemento más importante en la vida cristiana es nuestro conocimiento de Dios. La forma en que pensamos acerca de Dios es el elemento principal. Porque a fin de cuentas el hombre es un reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios que adora. Por ejemplo, si una persona adora a un Dios falso, su vida será un reflejo de ese Dios falso. Si está adorando a un Dios indulgente y permisivo en cuanto al pecado, su vida será una vida pecaminosa. Por eso decíamos la semana pasada que el hombre ha creado su Dios acorde a su forma de ser y de actuar. Y trata de justificar y decir, este es Dios, este es Jesucristo. ¿Por qué? Porque su vida pecaminosa, su vida totalmente depravada, pues le lleva a crear un Dios a su imagen, a la imagen del hombre. Entonces, mis hermanos, la forma en que nosotros adoramos a Dios es un reflejo de la naturaleza y el carácter de ese Dios que decimos adorar. También la manera en que usted ora es un reflejo de su forma de pensar acerca de Dios. También es un reflejo acerca de su conocimiento de Dios. Y aún más, mis hermanos, es un reflejo de su relación con Dios. En forma inevitable, mis hermanos, nuestro conocimiento o teología que tengamos de Dios se refleja en nuestra manera de vivir. Cómo usted vive la vida, eso determinará a qué Dios usted sirve. Y obviamente eso se refleja precisamente en la forma en que nosotros usamos el nombre de Dios. Nuestro conocimiento de Dios tiene mucho que ver con la cuestión de si usamos su nombre en vano o no. Quienes toman el nombre de Dios en vano, usan su nombre sin propósito, forma vacía, sin sinceridad, sin verdad. La salvación verdadera siempre conducirá al conocimiento del Dios verdadero en toda su gloria. Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este conocimiento de Dios no es simplemente intelectual o teórico, sino que es un conocimiento personal y experimental de Él. No es simplemente conocerle personalmente, No solamente esto, mis hermanos, sino conocerle en su palabra, en lo que Él ha revelado en su palabra, en lo que Él ha dado a conocer a través de su palabra. No es que yo digo yo conozco a Dios. ¿Y cuál es el Dios que tú conoces? Defínemelo, explícamelo. El conocimiento correcto de la verdad revelada en la Biblia va a producir en nosotros el conocimiento del verdadero Dios y su Hijo Jesucristo. El conocimiento verdadero de lo que Dios ha revelado en su palabra. Es un conocimiento personal en su palabra de un Dios infinito y personal a través de su palabra. Otra cosa que nosotros aprendemos, mis hermanos, es que el conocimiento del Dios verdadero es esencial en toda verdadera experiencia espiritual. No es posible adorarle a menos que usted lo adore en espíritu y en verdad. No es posible, mis hermanos. Cristo le dijo a la mujer samaritana, que los samaritanos adoraban lo que ellos no sabían. En Juan 4, usted lo puede leer. En otras palabras, mis hermanos, debido a que los samaritanos no tenían un conocimiento de la verdad, ellos no podían adorar al Dios verdadero. La mujer pensaba, la mujer samaritana, que la verdadera adoración había que hacerlo o tenía que ver con el lugar donde se hiciera. Es en este monte que debemos de adorar, pensaba ella. Pero Cristo le dijo que lo más importante era a quién y cómo debemos de adorar. Dios como espíritu es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo lugar. Y sin un conocimiento básico acerca de Él, no es posible adorarle. Y la única forma en que yo sé o conozco a Dios es a través de lo que Él ha revelado en su palabra. No hay otra forma, mis hermanos. No hay forma de yo adorar a Dios por un concepto que me haya enseñado alguien, por una tradición que yo haya recibido, o por un concepto que yo me haya inventado. Si lo hago así, estoy adorando a un Dios a mi imagen y no al Dios verdadero. Número 4, mis hermanos, Dios mismo es el autor y es la fuente de todo nuestro conocimiento de Él. Dios mismo es el autor y la fuente que nosotros tenemos de su conocimiento acerca de Él. Solamente Dios puede darnos un conocimiento correcto y verdadero de sí mismo. Solo Dios es un testigo fiel de sí mismo. Solamente Dios puede revelarnos la verdad acerca de Él. Por esa razón nos dice Jeremías 24:7, les daré un corazón para que me conozcan. Les daré un corazón para que me conozcan. La gente puede tener ideas y puede ponerle ahí nombre de Dios, pero solamente cuando Dios hace nacer de nuevo a los hombres es que reciben esta capacidad verdaderamente para poder conocerle. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede abrir nuestros ojos. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede abrir nuestros oídos para que veamos y entendamos el testimonio que Dios ha dado de sí mismo en su palabra. Eso significa, mis hermanos, que el conocimiento del Dios verdadero es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. El conocimiento de Dios es el tesoro más grande que podemos poseer. Por eso oramos, mis hermanos, siempre pidiendo al Señor que nos dé esa gracia para recibir la palabra, que nos ilumine el Espíritu Santo. Por eso oramos antes de comenzar el sermón. Y debería de ser una constante cada vez que somos expuestos a la palabra. ¡Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley! Mire lo que dice el profeta Jeremías. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. No se gloríe en lo que usted tiene, gloríese en que usted conoce al Señor. Me apena escuchar personas todavía que se hacen llamar cristianos y quieren enfatizar de que el aprender la palabra, el estudiar la palabra no es importante. Esa persona no ha conocido al Dios verdadero. Esa persona está tomando el nombre de Dios en vano. La quinta observación que nosotros podemos ver acá es que el conocimiento personal de Dios siempre nos conducirá a tener conciencia de su presencia. El conocimiento personal de Dios siempre nos conducirá a tener conciencia de su presencia. Hermano, Dios siempre está presente, sea que nosotros nos percatemos de ello o no, pero siempre está presente. Nuestra conciencia de su presencia es algo muy variable, ¿verdad? Por ejemplo, en los cultos, en nuestras oraciones o en nuestra vida cotidiana, nuestra conciencia de su presencia no es siempre la misma. Y esas personas que tienen la tendencia o costumbre de usar el nombre de Dios a la ligera, manifiestan precisamente esa insensibilidad a la presencia de Dios. Porque Dios se fija cuando hacemos un uso irreverente a su nombre, aunque ni siquiera esa persona lo note, aunque ni siquiera nosotros lo notemos. Pero Dios se fija cuando hacemos un mal uso de su nombre. Nosotros debemos de guardar en mente que la palabra vano se refiere al uso del nombre de Dios sin propósito, en forma vacía, en forma falsa. También debemos recordar que esta prohibición se refiere al mal uso del nombre de Dios en cualquier forma. En cualquier forma. No solo en nuestros actos de adoración cuando llegamos a la iglesia, sino también en nuestro vocabulario cotidiano. Y aquí, en ese aspecto, en el vocabulario cotidiano, ahí sí el hombre, el ser humano, es muy dado a pecar rampantemente al usar el nombre de Dios en vano. Es obvio, claro está, que usar el nombre de Dios en vano está haciendo referencia a blasfemar o maldecir su nombre, eso está claro. Pero también incluye, y es bueno que usted tome nota acá, también incluye cualquier uso del nombre de Dios sin el respeto y la reverencia que nosotros le debemos a Él. Por ejemplo, muchas personas usan el nombre de Dios en vano, utilizando palabras como ¡ay Diosito! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Jesús de los cielos y de la tierra! Nosotros pecamos contra eso, mis hermanos. Pecamos contra Dios. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Todas las expresiones semejantes a esa, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque podríamos estar usando el nombre de Dios en vano. Con esa forma, mis hermanos, de hablar a la ligera, nosotros profanamos el nombre de Dios, porque hablamos en un sentido real en nuestros corazones del significado de su nombre. Las personas que mal usan el nombre de Dios en esa forma manifiestan abiertamente que no le conocen. Que no le conocen, que no tienen una relación correcta con Él. Que piensan que Dios va a dejar pasar eso. No conocen a ese Dios que también se ha manifestado como un Dios de justicia. Las personas que conocen al Dios que se ha revelado en las Escrituras no pueden hablar en forma blasfema contra Él. Las personas que consideran el conocimiento de Dios y una relación personal con Él como el privilegio más grande que se puede recibir en esta tierra, no pueden utilizar el nombre de Dios de esta manera pecaminosa. No pueden utilizarlo. Todas esas personas que tienen la costumbre de mal usar el nombre de Dios en su hablar cotidiano, en realidad manifiestan que no tienen ninguna conciencia de su presencia, de la presencia de Dios en ese momento. ¿Y por qué tienen eso, ese conocimiento? Porque no conocen al Dios que se ha revelado en la palabra de Dios. Y no conocen al Dios que se ha revelado en la palabra de Dios porque lo han oído de oídas, como dijo Job. De oídas, porque lo oyen una predicación, porque lo oyen un día por allá, y ya con eso piensa que le basta. Pero también hay personas que tienen ideas y conceptos erróneos acerca de Dios, y por lo tanto, al tener ideas y conceptos erróneos acerca de Dios, toman el nombre de Dios a la ligera, en vano. Las personas que conocen al Dios verdadero, el Dios vivo, el soberano del universo, el juez justo de toda la tierra, no tomarán el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios representa toda la verdad acerca de Él, su propia naturaleza, su carácter, su identidad, su persona. Eso es lo que estamos viendo aquí en la palabra. Eso es lo que vemos en la palabra. Y las personas que toman el nombre de Dios a la ligera manifiestan con sus labios lo que ellos piensan acerca de Él. Declaran de forma abierta que tienen una opinión muy baja de Él. De, ah, no, pero eso no es así, no. Es así, mis hermanos, es así. En pocas palabras manifiestan que no le aman. Muchas personas que quebrantan este tercer mandamiento tratan de excusarse y justificarse. Hay algunos que dicen, no, esa no es mi intención, blasfemar a Dios. Y otro dice, no, es que todo el mundo lo hace. Santiago 1.26 nos dice, si alguien se considera religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. La persona que dice que adora el Dios verdadero en espíritu y en verdad, y sin embargo toma su nombre en vano, se engaña a sí mismo. Santiago dice que su religión es vana, sin propósito y falsa. Vacía, sin propósito y falsa. Aquellas personas que profanan el nombre de Dios con sus palabras no son los únicos culpables de quebrantar el tercer mandamiento. También, oiga bien, también todos los que profesan el nombre del Señor, pero no viven una vida santa, también profanan su nombre. Solamente con los labios, sino también con su vida. El apóstol Pablo dijo a los judíos en Romanos 2:24, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y también escribió a Tito, respecto a muchos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice que son abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ese tipo de personas que con sus hechos niegan a Dios. Todos los que profesan conocer al Dios verdadero, pero continúan viviendo en pecados repetitivos, están tomando su nombre en vano. Pecados repetitivos. No es que usted algún día peque, ¿verdad? Aunque esa nunca es la meta, pero una persona que constantemente vuelve a lo mismo, está tomando el nombre de Dios en vano. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre. Santificado quiere decir honrado, glorificado. Entonces nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, trae honra o deshonra a su nombre. Entonces no solamente nuestras palabras, sino también nuestro comportamiento en cada esfera de la vida. Cada esfera de la vida está involucrada en este asunto. Entonces, el lado positivo del mandamiento es que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Eso sería el lado positivo. Que no sea blasfemado el nombre de Dios. que no sea blasfemada la doctrina de Dios. Es nuestro diario vivir. Ese es el lado positivo. ¿Cómo yo no tomo el nombre de Dios en vano? Cuando yo glorifico a Dios con todo lo que soy y hago. Mis palabras no son sueltas a la ligera para mencionar el nombre del Señor en contexto que muchas veces sabemos que estamos pecando. Y si no lo sabemos, entonces hay un problema porque el Espíritu Santo nos va a redarguir. Tenemos que ser cuidadosos con usar el nombre de Dios. El nombre de Dios significa su autoridad, su señorío, su soberanía, su gloria. Entonces, cuando nosotros usamos el nombre de Dios, es muy importante, cuando lo usamos, que lo hagamos con inteligencia, que lo hagamos con entendimiento, que lo hagamos con reverencia, que lo hagamos con respeto, que lo hagamos con sinceridad. Y esto es mucho más importante también en la adoración pública de Dios, esta adoración que nosotros hacemos en el culto. Todos los que asisten a los cultos supuestamente para adorar a Dios, pero no lo hacen, no adoran a Dios, están profanando su nombre y tomándolo en vano. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, nos dice que nosotros debemos de santificar a Dios el Señor, en nuestros corazones. Eso no significa que estamos haciendo a Dios más santo, no significa eso, sino más bien quiere decir que siempre debemos tomar en cuenta su santidad, su majestad, su gloria. Cuando usted santifica a Dios en su corazón, usted lo que debe de pensar es que el Señor le está pidiendo que usted tome esto en cuenta, su santidad, su gloria, su majestad, que usted lo tenga pendiente siempre. Cada creyente debe de siempre reverenciar a Dios en su propio corazón. En otras palabras, debemos de tratar de mantener constantemente una conciencia de la presencia de Dios y de su gloria. Siempre, constantemente, delante de la presencia del Señor estoy. A cada paso que doy en esta vida, estoy delante de su presencia. Y este punto es especialmente importante respecto a la adoración pública de Dios. Porque solamente así podemos evitar la hipocresía en nuestra adoración, cuando venimos al culto. Yo quisiera entonces mencionarle algunas formas en las que pudiéramos estar tomando el nombre de Dios en vano en nuestra adoración pública. Algunas formas. Pequeños detalles, pero que tenemos que ser cuidadosos. La primera forma en que muchos cometen este pecado es cuando permiten el ser distraídos por cualquier motivo. Cuando nos permitimos ser distraídos por cualquier motivo. Es decir, asisten a los cultos para adorar a Dios, pero no mantienen la atención en su palabra ni en su presencia. Muchas personas participan de forma externa en los cultos, es decir, cantan, oran, leen la Biblia, pero todo el tiempo sus pensamientos están ocupados en otras cosas. Se acercan a Dios solamente de labios, pero sus corazones están lejos de Él. Estas personas están preocupadas por sus quehaceres, sus temores, sus ansiedades, sus asuntos mundanos. Que no está mal usted en un momento dado pensar y analizar esto, pero cuando usted viene al culto, su mente debe de estar enfocada a lo que usted vino. Usted vino a adorar a Dios. Entonces el afán de este mundo no puede ahogar la palabra que está siendo sembrada en su corazón. Porque si permite que los afanes de este mundo ahoguen la palabra que está siendo sembrada en su corazón, usted estará pecando de tomar el nombre de Dios en vano. No lo permita. Otra cosa, mis hermanos, es que muchas personas asisten a la adoración pública y no se arrepienten de sus pecados. Esas personas no mantienen una conciencia sensitiva respecto a la santidad de Dios. No pueden esforzarse a pensar seriamente en el Señor porque están viviendo en pecado. Dan la apariencia externa de que están adorando a Dios, pero en realidad están fingiendo. Segunda de Timoteo 2:19 nos dice que debemos de apartarnos de iniquidad todo aquel que invoca o que menciona el nombre del Señor. Debemos apartarnos de toda iniquidad. Yo debo de venir con ese corazón dispuesto a ser moldeado por el Señor. Es un proceso. La santificación es un proceso. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Si eso se lo enseñaron los pentecostales, borre eso. Porque eso no enseña la Biblia. Es un proceso la santificación. Pero te va siendo cambiado, va siendo moldeado. Hay muchas personas que asisten a los cultos supuestamente para exaltar el nombre de Dios, pero no tienen la menor intención de hacerlo con sinceridad y verdad. No se acercan a Él como un Dios santo, sino que actúan como si a Él no le importara si sus hijos viven en santidad o no. Eso es totalmente falso, de toda falsedad. Dios nos pide vivir en santidad. Dios nos exige esto. Existe otra clase de personas semejantes a ellas, y son las personas que vienen a los cultos para dormirse. Sin lugar a duda, están tomando el nombre de Dios en vano porque apenas comienzan a escuchar la palabra de Dios y se duermen. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo consciente, nuestros cuerpos deben de ejercitarse para impedir que el sueño llegue a nuestras vidas. Todo cuerpo en una posición estática va a tener la tendencia a comenzar a dormirse. Entonces usted debe de comenzar a moverse, tomar acciones. Imagínese usted un chofer de un autobús que tenga que viajar a Dajabón y porque tiene que viajar por varias horas sentado en un vehículo se duerma. Esa persona no va a ir muy lejos en cuanto a ese empleo. Él busca la forma de estar despierto aunque todos los pasajeros estén durmiendo. Porque el pasajero no le importa estar despierto o durmiendo, él lo que quiere es llegar. Pero el conductor del autobús tiene que preocuparse en llegar despierto. Tiene que preocuparse en llegar despierto. Entonces nosotros vamos como si fuera conduciendo un vehículo. Usted tiene que llegar al final del culto despierto, porque si no, usted está tomando el nombre de Dios en vano. Y tiene que poner de su parte para que el sueño no lo venza. La próxima forma en que muchos toman el nombre de Dios en vano es cuando rehúsan obedecer. Cristo nos dice a nosotros, pero ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Muchos llaman al Señor, Señor, pero no están dispuestos a obedecerlo. Para estas personas la palabra del Señor no tiene ningún significado, puesto que no reconocen el Señorío de Cristo sobre la totalidad de su vida. ¿De qué sirve decir, sí, tú eres mi Señor, cuando usted no está dispuesto a hacer lo que claramente el Señor ha mandado en su palabra? Esas personas no están dispuestas a someterse sin reservas al Señor. Se contentan con ser solamente oidores de la palabra y no hacedores de la misma. Entonces tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo que aprendemos de su palabra no nos afecta, cuando no hacemos el esfuerzo para ponerlo en práctica. Así de sencillo, mis hermanos, usted tiene que hacer el esfuerzo. Señor, recibí esta palabra, ahora debo de tomar medidas ciertas, definitivas, para que esta palabra me vaya cambiando. En algunos el cambio será más rápido, en otros durará más tiempo, pero siempre debe de haber un cambio constante en nuestra forma de ser y ver la vida. En aquel día el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque va a haber personas que van a decir, no, nosotros hicimos esto en tu nombre, nosotros hicimos esto en tu nombre, nosotros hicimos aquello en tu nombre, y el Señor dice, apartaos de mí. Porque estuvieron dentro del grupo, participaron, gustaron del don celestial, como dice Hebreos, pero su vida no fue cambiada, no fue transformada por el poder de esa palabra, obrando en nuestros corazones y nosotros dispuestos a ser moldeados y cambiados por esa palabra. Dios no va a hacer las cosas como por encima de nuestra voluntad. Dios cambia nuestros corazones y este cambio nos lleva a obedecer su palabra. Claro está, mis hermanos, pero siempre debe haber un esfuerzo consciente de su parte para que el Señor haga la obra completa en usted. ¿Qué es lo que nos dice esta última sección de Éxodo 27? Ahí está el castigo de aquellos que toman el nombre de Dios en vano. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Eso fue lo que dijo nuestro Señor y Salvador en Mateo 12, 36 al 37. Yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Y en Mateo 12, 34, Cristo también dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras son un reflejo del estado espiritual de nuestro corazón. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado de no caer bajo la maldición de este mandamiento. Nosotros debemos de amar, nosotros debemos de reverenciar a Dios en nuestros corazones, porque esa es la única forma en que nosotros podemos evitar caer en este pecado. Amar a Dios y reverenciar a Dios en nuestros corazones, tomando como referencia la verdad que Él nos ha dado en su palabra, disponiéndonos a hacer las cosas como Dios manda que las hagamos. Hay cosas que no nos gustan hacer, pero tenemos que entender que aunque no nos guste hacerlo, tenemos que hacerlo porque es para el bienestar de nuestras almas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Nos lleva a nosotros a recapacitar en el día a día acerca de que siempre estamos delante de la presencia del Señor y que Él no tendrá por inocente aquel que tome su nombre en vano. Vamos a orar, vamos a pedirle esa gracia para que si hemos estado en este pecado, el Señor nos perdone y podamos tomar medidas, pasos ciertos para no seguir tomando su nombre en vano. Estemos de pie, mis hermanos.